big news. Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia, decía Nelson Mandela. Y es que la pobreza no es solo falta de ingresos, es la espera larga en un hospital sin insumos, es el cuaderno compartido entre hermanos, es la comida contada, es la dignidad haciendo equilibrio con lo poco. Duele, pero de tan presente se vuelve invisible. Se habla de cifras, no de historias. Se discute sobre eficiencia, no sobre frío, no sobre miedo, no sobre hambre. Y así, la pobreza deja de ser una urgencia para volverse en una estadística que todos toleramos.
Daniel Iturbide en Fórmula. El tema de hoy.
El INEGI publicó por primera vez el indicador de pobreza en nuestro país.
En el último día, un tema ha estado en el centro del debate político en nuestro país: la pobreza.
8.3 millones de personas salieron de la pobreza en México. Según los datos del INEGI, pasaron de 46.8 millones en 2022 a 38.5 millones en 2024.
Desmantelan el Coneval y ahora el INEGI mide la pobreza a su modo.
¿Qué dice la pobreza extrema en México en el 2025?
El dinero se está acabando y la realidad alcanzará al gobierno más temprano que tarde.
Para 2050 y después estaremos viviendo en un México de viejos y pobres.
La pobreza.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes, 19 de agosto del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. La semana pasada, como todos, hablamos de las cifras sobre la pobreza en México publicadas por el INEGI. Hablamos de la buena noticia, pues, de lo relacionado con las millones de personas que salieron de la pobreza. Hablamos también de las razones, que no necesariamente son los programas sociales, sino un aumento salarial, lo cual por supuesto es muy positivo. Hablamos de algunos cambios en las preguntas que se hicieron y que se formularon en los encuestados. También hablamos de lo que no se presume, y es precisamente la pobreza multidimensional, el acceso a la salud, el paupérrimo acceso a la salud y también el tema educativo. Y han dado tantísimo de qué hablar estas cifras y resultan tan importantes para la realidad de nuestro país que hoy le dedicamos el programa completo. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues sí, como ya lo decías, hace unos días la publicación del INEGI ha dado mucho de qué hablar, porque este término del que hablabas, Dani, pobreza multidimensional, tiene mucho que ver y lo estaremos analizando aquí. De hecho, vamos a platicar con Claudia Maldonado, la Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evolución del INEGI. Hay que recordarlo, esta medición y este estudio lo realizaba el Coneval, pero a raíz de esta ley, en donde desaparecieron muchos órganos autónomos, como fue el Coneval, pues bueno, el INEGI es el que asume este estudio. Y bueno, será interesante también platicar con Claudia para que nos explique, pues, qué metodología utilizaron, cómo interpretar estos resultados, porque como ya lo decías, hay muchos analistas que dicen, a ver, es que hubo algunos cambios y esto también afecta en los resultados. Pero bueno, también estará con nosotros Axel González, él es el responsable del proyecto de pobreza de México, ¿Cómo vamos? Y escuchaba a Axel decir, de hecho, hace algunos días, Dani, que en Chiapas, para que se den una idea, 2 de cada 3 personas se encuentran en situación de pobreza. Y también otro tema del que vamos a hablar con Axel es el hecho de que también hay un... persiste esta brecha entre hombres y mujeres, y persiste el hecho de que las mujeres están más en situación de pobreza en comparación con los hombres en algunos de estos estados, como es Chiapas, como es Guerrero, como es Michoacán. Aquí también hay que decirlo, y ya lo adelantabas, Dani, el tema, por ejemplo, del acceso a la salud, explicar también cómo funciona el salario mínimo, qué hay de las economías informales que han jugado un papel importante en esta medición. Así que estaremos analizando todo lo relacionado con la pobreza, Dani, un tema, pues sí, bastante complejo.
Bueno, y hablando de salud precisamente, hoy es martes, como todos los días así, le daremos un consejito de la mano de nuestra médica de cabecera. Hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La pobreza y las mediciones de esta, en voz de Jimena Millán.
Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes.
¿Cómo se define la pobreza? En las ciencias sociales es normal que exista debate y distintas formas de entender los conceptos. Uno polémico y quizás de los más importantes es la pobreza. Definir dónde se pone la línea es relevante porque solo aquello que se puede medir se puede mejorar. Ese era el lema del Coneval, el organismo que en México se dedicaba a evaluarla y medirla, hasta junio de este año, cuando el Congreso aprobó su desaparición y el traspaso de sus facultades al INEGI. La pobreza no es solo una cifra en un informe, es una sombra que se proyecta sobre la educación, la salud, el empleo, las relaciones y la esperanza de vida. Es una condena hereditaria y al mismo tiempo un costo altísimo para el erario público. Difícilmente podría haber un tema más urgente y más incómodo que este. Y sin embargo, son muchos los expertos que consideran que a pesar de su magnitud, sabemos muy poco de ella. La gran duda normalmente es qué funciona. Por eso no basta con observar a las personas que la padecen, sino poner la lupa en los programas y políticas públicas que deberían combatirla. Porque a veces el problema no es la persona que vive en pobreza, sino el sistema que permite, reproduce y hasta administra la pobreza. Si no se sabe cómo eliminarla, al menos habría que tener el valor de analizar qué la causa. Definir la pobreza no es sencillo, y entender el papel del gobierno en ella tampoco. Pero justo por eso, contar con un organismo independiente y especializado en medirla y evaluarla no solo tenía sentido, era vital. Era no obligar al juez a juzgarse a sí mismo. En México no es un problema marginal. Es la condición de vida de una gran parte de la población. Son millones que no pueden cubrir lo básico: alimentación, salud, vivienda, sin mencionar la pobreza extrema. No es solo la falta de dinero. Es la suma de carencias. Es la niña que abandona la escuela porque debe trabajar o cuidar a alguien en el hogar. El joven que no consigue empleo formal y vive en la informalidad. La madre que se acuesta sin comer para que sus hijos tengan al menos algo en el plato. El adulto mayor que nunca accedió a seguridad social y depende de programas de asistencia para sobrevivir. Y se hace un panorama que parece imposible de escapar. Menos posibilidades de movilidad social, más vulnerabilidad ante la violencia, más riesgo de caer en la migración forzada. Y aunque suele hablarse de la pobreza en abstracto, en realidad son millones de historias concretas, pero invisibles. México es un país rico con gente pobre. Esa es la contradicción. La pobreza está íntimamente ligada a la desigualdad. No se trata solo de lo que falta, sino de la brecha entre quienes tienen de sobra y quienes no tienen nada. Mientras unos concentran fortunas, hay familias enteras que sobreviven con menos de lo que otros gastan en una salida. Y atender la pobreza no es caridad. Es política de Estado. Una población empobrecida implica menos productividad, más dependencia de programas asistenciales, polarización, más gasto público en emergencias, menos innovación, menos consumo y, en general, menos futuro para todos. El tema requiere medición, diagnóstico, transparencia y voluntad política. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues sí, ya lo hablabas muy bien, Jime, en tu nota, hablando del Coneval, ¿no? Que sabemos, bueno, desapareció después de esta ley, un organismo que se dedicaba a medir estos resultados, y que, bueno, ha sido una de las cosas que más han dicho los analistas, ¿no? ¿Qué tanto funciona o no la metodología ahora que está llevando a cabo el INEGI?
Sí, es que además una de las funciones que era también más relevante del Coneval no solamente era definir lo que se entendía como pobreza en México, sino también era hacer evaluación de las políticas públicas del Estado, ¿no? O sea, porque otra vez, a partir de dónde se pone la línea de la pobreza, también se determina muchas veces el gasto que se va a hacer en esos temas, identificar entonces cuáles son las razones por las cuales las personas se quedan abajo de la línea de la pobreza o pueden pasarla. Entonces es pedirle de alguna manera al gobierno que se vuelva juez de sí mismo, porque está no solamente midiéndola, sino que también con eso va a tomar decisiones acerca de cómo se atiende el tema de la pobreza, que sin duda, y siendo optimistas, que ojalá sí se hayan disminuido estos 8.3 millones de personas en la pobreza, seguimos teniendo millones de personas que no pueden pasar esta línea y que ha sido un problema que nos ha acompañado durante años y años y probablemente lo seguirá haciendo.
No, y qué bueno que mencionabas el tema de los programas sociales. A ver, sabemos que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue uno de sus principales focos, ¿no? El tema del salario mínimo, que por lo que veo en los resultados, pues tiene parte, ¿no?, que ver con estos, con lo que vemos hoy en temas de pobreza, pero también hay dos temas súper importantes, que es el tema de la salud y la educación. Y como yo les adelantaba a uno de nuestros invitados, y ya nos estará él diciendo, pues hablaba mucho de que pues existe también pues esta brecha, ¿no?, en cuanto a mujeres y hombres que están en la pobreza, y también estados bien importantes, que es Chiapas, por ejemplo, ¿no?, en donde, pues bueno, 2 de cada 3 personas están en situación de pobreza en estos estados, y en donde hay muchísimas carencias, y eso es a lo que tenemos que poner atención.
Sí, es que no podemos hablar de la pobreza sin entenderlo como un problema multifactorial que involucra el tema de la salud, de la educación, de que no puedes pedirle a una persona que vaya a la escuela si no tiene alimentación, si no tiene una persona con quien quedarse en el hogar, que se hace una cadenita de problemas de la cual no se puede escapar, que involucra violencia, migración. O sea, es un tema que definitivamente se tiene que poner en la mesa.
Pues así las cosas, Dani.
Es un tema que es tan visible, que es tan parte de nuestra vida, que sentimos, que vemos, que conocemos, que entonces se vuelve parte de la normalidad, se normaliza. Y hay que hablarlo como un problema integral, hay que hablar mucho más allá de las estadísticas, mucho más allá de los números, hay que hablar de las historias. Y eso lo hacemos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, Dani, suena Another Day in Paradise a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at Kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
De todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Cobertura de servicios y derechos. La carencia por acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024, pasando de 20 millones a más de 44 millones de personas, equivalente a un aumento del 16 al 34%. Otras carencias sociales importantes incluyen seguridad social, faltante en el 48.2% de la población, servicios de salud adecuados, ausentes en el 34.2%, rezago educativo, presente en el 18.6%.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hablar de la pobreza alrededor de las cifras publicadas la semana pasada por el INEGI, de las cuales hablamos puntualmente aquí, por supuesto, pero que han dado muchísimo de qué hablar. Ayer mismo la presidenta Sheinbaum reprochaba un poco a los medios de comunicación poner foco en otras noticias más que en las cifras de pobreza. Está con nosotros Claudia Maldonado. Ella es coordinadora general de Medición de Pobreza y Evolución Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. También está con nosotros Axel González, ya lo decías, Vivi, él es responsable del proyecto Pobreza México, ¿cómo vamos? Claudia, bienvenida, gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
En términos generales, y para la gente que no está muy familiarizada con estas cifras que se publicaron la semana pasada, ¿qué y cómo midieron o cómo lo midieron para tener los resultados que conocimos la semana pasada?
Sí, claro que sí, con gusto. Mira, la medición que hizo el INEGI por primera vez a raíz de estos cambios institucionales siguió la metodología emitida por Coneval, que a su vez viene de la Ley General de Desarrollo Social. Esta metodología lo que mandata es una medición multidimensional que, como señalabas, incluye el componente de bienestar económico, en el que se reconoce el papel del ingreso en la capacidad de las personas de satisfacer sus necesidades, pero también incluye una batería de 6 indicadores de carencia para aproximarnos a la capacidad que tienen los mexicanos a ejercer su derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la alimentación nutritiva de calidad y a la vivienda digna y decorosa. Entonces, estas son las dos dimensiones relevantes en esta medición que tiene México, que ha sido reconocida internacionalmente justo por eso, por ir más allá de solo el ingreso, para incorporar el universo de los derechos sociales.
Más allá de desmenuzar pues los resultados, que es lo que nos debería de importar, me gustaría como ir aclarando varios puntos de los cuales se habló mucho alrededor de estos resultados, y es precisamente que es la primera vez que el estudio lo hace el INEGI y no el Coneval. Y decías, fue prácticamente la misma metodología, o sea, en estos resultados en particular, el dedo no se debe de poner en los resultados que en algunos sentidos son positivos para la administración y para los años pasados, sino en otras cosas.
Sí, mira, no es prácticamente, se utilizó la metodología emitida por Coneval. Lo que ha sucedido siempre, y es lo que ha generado debate, es que hay algunos cambios en la fuente de ingreso que ameritan cambios operativos en la aplicación de la metodología, y todo eso es también público y está disponible para todos los ciudadanos. Pero lo que sí quiero enfatizar es que los resultados, si aceptamos el insumo, el proceso y los criterios que vienen en la metodología y que provienen de la ley, tenemos que interpretar los resultados en función de ello. Y por esto hago el énfasis en el aspecto metodológico, pero por supuesto que lo más importante es que tomemos esta información para tomar decisiones, para vernos en el espejo de qué está pasando en el país y dónde están los grandes desafíos para la política social, que es el objetivo de esta medición.
Y ustedes desde México, ¿cómo vamos, Axel? ¿Coinciden en eso, que el dedo no se debe de poner en este momento, en esas circunstancias y en el cambio del Coneval al INEGI, ni en las preguntas siquiera de las cuales también se habló mucho, sino en otras cosas? ¿Coinciden en este sentido?
Sí, de acuerdo. Creo que ya ha habido un proceso, digamos, sobre transparencia del INEGI, de cómo ha sido esta transición en las funciones desde Coneval hacia el INEGI. La semana pasada, justamente desde la unidad que preside Claudia, hicieron una serie de talleres para mostrar, digamos, cómo era la aplicación de la metodología de Coneval ahora desde esta nueva área, desde el INEGI. Y me parece que, justamente como mencionas, hay resultados que vale la pena destacar, sobre todo en el caso específico de cuáles han sido los avances, y también cuestiones donde hemos visto estancamientos muy importantes, la parte de educación y un deterioro muy específico a la parte de salud.
Antes de entrar de lleno e insisto a los resultados, yo les quiero hacer una pregunta. Con la situación que estamos viviendo en el país desde hace años ya, incluso hasta esto se está politizando, es decir, es quienes están usando para criticar al gobierno esa esos pequeños detalles y el gobierno poniendo en el foco nada más lo positivo y no lo negativo? Es decir, ¿la pobreza se está politizando, está politizada en este momento, Axel?
Yo creo que de origen probablemente sea uno de los datos más politizados en la historia. Siempre
tienes,
ha sido
tienes razón.
La metodología y digamos el número como tal siempre ha tenido digamos ese escrutinio sobre referirlo si realmente está proyectando lo que vemos en la realidad. Entonces me parece que ahí lo que tiene que hacerse es justamente centrarse en la fuente de información, entender cuáles son los movimientos, es decir, qué explica, por ejemplo, que veamos hoy un menor porcentaje de la población en situación de pobreza que lo que veíamos en años anteriores, que explica también otra serie de situaciones que hemos visto, justamente el estancamiento de ciertos rezagos, de ciertas carencias sociales, las desigualdades estructurales que persisten en términos regionales del sur-sureste del país, que continúa muy rezagado, la parte específica que también platicábamos al principio sobre las brechas entre hombres y mujeres. O sea, hay una medición que digamos que sí te permite conocer las partes específicas de ciertos puntos en el tiempo y también las cuestiones estructurales que hemos visto a lo largo de la medición, y siempre digamos punto a punto. A mí me parece, cada que se hace la publicación, me parece que es uno de los datos más politizados.
Los usan para bien o para mal, desde luego. Claudia, ya hablando de los resultados como tal, ¿cuáles son las cosas en la columna verde, las cosas positivas, y las cosas en la columna roja, los focos rojos, las cosas que preocupan?
Sí, mira, sin duda el comportamiento de los indicadores de 2022 para acá muestra avances en todas las carencias y en particular una reducción de la pobreza multidimensional. También tenemos por contraste que aumenta la vulnerabilidad por carencia, es decir, el número de personas que tienen al menos un derecho vulnerado, que pasó de 37.9 millones a 49.9. Pero además tenemos suficiente información, como señalaba Axel, para identificar los tiros de precisión que se necesitan para la política de desarrollo social. Los tremendos contrastes a nivel entidad federativa, los tremendos contrastes entre grupos etarios, y que en el marco de, sin duda, buenas noticias con todos los indicadores que reporta, o prácticamente todos los indicadores que se reportan a nivel nacional, hay muchos claroscuros, porque esto es un umbral mínimo para el ejercicio de los derechos sociales. Uh-huh. Entonces yo veo que por construcción esta medición lo que nos arroja son tareas pendientes, precisamente porque utilizamos los derechos sociales que tendrían que estar plenamente garantizados para toda la población como marco conceptual.
Axel, en el tema de la pobreza como tal, el primer rubro, el que tanto se ha, digamos, presumido, que es en efecto una buena noticia, ¿cierto?
De acuerdo.
Por supuesto que es una buena noticia.
Y llamó mucho la atención, o sorprendió a muchos, que no está relacionada directamente con los programas sociales, sino con un tema salarial.
Sí, justamente nosotros habíamos hecho algunas mediciones previo a la parte específica de pobreza, porque la medición de pobreza se construye desde la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Ahí tú puedes conocer...
Que también se publicó hace relativamente...
Sí, fue dos semanas previa a la medición. Y ahí tú puedes, digamos, como que entender cuál es la evolución del ingreso de los hogares, pero sobre todo la parte específica de las distintas fuentes de ingresos, es decir, los ingresos por trabajo, los ingresos por transferencias, la parte específica de programas sociales, etcétera. Y desde México, ¿cómo vamos? Y otros investigadores han coincidido en ese hallazgo, es que, digamos, los incrementos que se observan en años recientes en el crecimiento del nivel de ingreso de los hogares, está empujado específicamente por el incremento en los ingresos por trabajo. La parte específica también hay, digamos, un incremento en las transferencias, sobre todo específico a los programas sociales, pero, digamos, la magnitud que realmente explica estos avances en años recientes es los ingresos por trabajo.
Hay otra parte que me gustaría discutir con ustedes, y es el tema de los empleos informales. ¿Y por qué digo informales? Porque esto también tiene que ver mucho con el acceso a la salud, y era lo que decían muchas personas que estaban analizando este estudio. No sé qué opinas tú, Axel.
Mira, nosotros siempre formulamos a la informalidad laboral como uno de los problemas estructurales del mercado laboral mexicano, de nuestra economía, porque más de la mitad de la población ocupada en nuestro país se encuentra en esta situación. Y encontrarse en una situación de informalidad laboral, te enfrentas a dos desigualdades. La primera es que tienes un menor nivel de ingresos. En promedio, un empleo informal es la mitad en ingresos que lo que tiene un empleo formal. Y lo segundo es lo que tú mencionas, que entonces no tienes acceso a la seguridad social y a otra serie de prestaciones correspondientes a la relación laboral, como las aportaciones para el retiro, las aportaciones para vivienda en Infonavit, etcétera. Entonces me parece que eso es uno de los puntos que digamos pendientes y estructurales que también deben de tomarse en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, si tomamos como referencia que en años recientes vemos avances en el nivel de ingreso de los hogares por ingreso por trabajo, una de las políticas que ha tenido mayor incidencia es por ejemplo los incrementos anuales que hemos visto en salario mínimo. Pero estos incrementos justamente están acotados, cualquier regulación laboral está acotada al empleo formal, claro. Es decir, las personas en informalidad laboral, cuando se hacen los ajustes al salario mínimo, cuando hubo el cambio en la reforma de subcontratación, la reforma de vacaciones, etcétera, etcétera, todos esos cambios se ajustan solamente a las personas que tienen un empleo formal. Claro. Estamos dejando fuera de esa regulación a todas las personas con un empleo informal. Entonces, toda esa serie de políticas que han sido positivas están acotadas a un universo específico de personas que tienen cierto empleo. A la mayoría de las personas, tristemente, que es poco más, es alrededor del 54% de las personas ocupadas en el país, estamos dejando fuera de estas regulaciones que estamos viendo tienen un impacto positivo en el nivel de hogar, de ingreso, de bienestar de los hogares.
Tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando de la pobreza, de las cifras, de la medición de pobreza publicada la semana pasada por el INEGI, y seguimos haciéndolo al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pamela.
Así es, suena Caballo de Palo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Con mi viejo caballo de...
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Daniel Diturbide en Fórmula.
Los más afectados por pobreza extrema son hablantes de lengua indígena, con un 29%, y personas en pobreza moderada, con un 37.1%. También están vulnerables los niños menores de 5 años y personas analfabetas. Los estados con mayor pobreza multidimensional en 2024 fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de la pobreza a partir de las cifras publicadas la semana pasada por el INEGI. Está con nosotros precisamente Claudia Maldonado. Ella es Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del propio INEGI. Y también platicamos con Axel González, responsable del proyecto Pobreza de México. ¿Cómo vamos? Hablamos ya de lo que fue una buena noticia, porque efectivamente lo fue y creo que hay consenso en ello. ¿Cuál es la peor noticia de las cifras publicadas, de los resultados arrojados por este estudio, Claudia?
Mira, hay muchas que merecen toda nuestra atención. Como señalaba Axel, la permanencia de la estructura de las carencias, la pobreza extrema, tenemos a 7 millones de personas en pobreza extrema con el umbral tan bajo que eso supone, es decir, que su ingreso no les alcanza para satisfacer necesidades alimentarias básicas, y tienen 3 o más carencias sociales.
Eso es un drama. Eso es un...
Segundo, que ninguna recuperación del ingreso se puede convertir en acceso a nuestros derechos sociales sin intervenciones adicionales para asegurar que esto sea así. Y por eso la distinción que hace Axel entre la recuperación del ingreso laboral, que por cierto corresponde a formal e informal, pero que seguimos teniendo la seguridad social como la mayor carencia en este país, porque precisamente está... con un segmento estructural del mercado laboral. Y las tremendas disparidades, a pesar de que se redujo la desigualdad, con la forma que tenemos disponible para medirlo, porque sabemos que en países muy desiguales es difícil capturar estos indicadores de desigualdad con toda confiabilidad. Pero sí sabemos la tremenda brecha que persiste entre lo urbano y lo rural, entre quienes son hablantes de una lengua indígena y quienes no lo son, y grupos etarios muy concretos. Entonces yo creo que esta medición, por sus características, lo que nos ofrece es un espejo, una fotografía en donde hay muchos pendientes, porque estamos hablando de carencias respecto a los derechos que tendríamos que tener todos garantizados, porque están consagrados en la Constitución. Y si nos tomamos los derechos en serio, el reflejo de las carencias revela una gran tarea pendiente, reconociendo, por supuesto, que el indicador agregado de pobreza y que el factor ingreso laboral ha mejorado la situación de vida de millones de mexicanos, y que eso, por supuesto, debe reconocerse, y es una señal positiva, sin lugar a dudas.
Hay dos cosas, Claudia, que me gustaría tocar también con ustedes, que es el tema de los programas sociales y el salario mínimo, que bien, ya lo comentábamos en el bloque pasado, pero que sí tuvieron un impacto. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Mira, lo que parte de sus análisis que puede hacer este ejercicio es ver cuál es la contribución, cuál es el peso de la explicación detrás de estos indicadores. Y como ya se ha discutido muy ampliamente, acá la explicación tiene que ver con el ingreso laboral de las personas. Y en segundo lugar, con las transferencias, que incluyen transferencias que no son solo de programas sociales. Y en un tercer lugar, las transferencias que son de programas sociales. ¿Esto qué refleja? Y lo presentamos el miércoles aquí en el INEGI, que en la ausencia de programas sociales, de todas maneras se hubiera reducido la desigualdad, sí, porque tenemos este efecto ingreso laboral tan potente. Y al mismo tiempo que sí hay una contribución de los programas de transferencias a la reducción de la pobreza, pero nuevamente por su impacto en el ingreso corriente total per cápita. Y en la medida en que no podemos convertir dinero en la satisfacción de un derecho, al menos no linealmente, pues esto revela tanto los éxitos como los límites de la estrategia de política social que tenemos.
Yo quisiera poner el foco con los dos, Axel, Claudia, en dos temas que significan, por supuesto que el primer tema significa pues prácticamente todo, el tener el dinero suficiente para comprar lo que necesitamos para vivir, pero en dos temas que tocan y tocan con mucha fuerza y convierten historias de pobreza en muchísimo dolor, y es la salud primero y la educación en segundo lugar. ¿Qué resultados arroja en temas de educación este estudio, Claudia?
Mira, por ejemplo, este es un tema que se ha debatido mucho, ¿no? Tenemos un estancamiento relativo en rezago educativo, y uno de cuatro personas, 24.2 millones en México, presenta rezago educativo definido como la no conclusión de la educación obligatoria en la edad esperada. Pero hay que señalar este indicador, que tendría que estar abatido desde una perspectiva de derechos, no nos captura otras variables muy importantes para el sistema educativo, que tienen que ver con los aprendizajes y la calidad de educación. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es leer cada carencia en su justa dimensión. Y al mismo tiempo reconocer que un avance en el rezago educativo es compatible con retrocesos en los aprendizajes, porque lo que estamos midiendo aquí es la conclusión de la educación obligatoria en la edad esperada. Nada más, pero nada menos. Entonces, lo que yo creo que es muy importante para el debate público es que todos tengamos claridad también de qué tipo de preguntas no nos puede responder esta información, y que también tenemos que contestar para mejorar la política de desarrollo social en México.
Axel.
Sí, creo que uno de los puntos ahí, como bien menciona Claudia, es que la medición tiene, digamos, sus propios alcances. Y justo una de las partes donde deberíamos justamente buscar profundizar, tanto en la parte de educación como en salud. En la parte de educación es relacionado a la calidad de la educación, es decir, cuál es el aprovechamiento escolar, cuál ha sido la evolución en el tiempo. En la parte del nivel educativo que deben tener las personas, es donde vemos un estancamiento entre 2016 y 2024. Por ejemplo, en la parte de salud, que vemos un incremento muy importante en el porcentaje de la población con esta carencia, ahí sí, a partir de la misma encuesta podemos profundizar en el tema. Y lo que encontramos nosotros cuando profundizamos, cuando cambiamos el punto focal desde carencia o afiliación a atención efectiva, es decir, cuando tú tienes un problema de salud, ¿a qué tipo de institución acudes? Y por ejemplo, en 2016-2018 la mayoría de las personas acudía a instituciones públicas a atender algún problema.
¿Entre qué años y qué años?
Entre 2016 y 2018. Sí. Y luego a partir de 2020, en el contexo de la pandemia, pero también en 2022 y 2024, lo que vemos es que la mayoría de las personas persona se está atendiendo en instituciones privadas. Y esta transición se explica principalmente porque cada vez menos personas se atienden en centros públicos de salud y cada vez más personas se atienden, por ejemplo, en consultorios adyacentes de farmacia. Han adquirido mucha relevancia en la atención.
Pero no porque quieran hacerlo, sino porque no reciben la atención que necesitan cuando van a una institución pública.
Y ahí,
¿no?
Justo abono a lo que platicaba Claudia, que digamos, esta parte de mejora en el ingreso y que las personas vayan a este tipo de instituciones no la puedes tomar como, digamos, una compensación. Es decir, este tipo, la salud es un derecho social que tiene que ser...
O sea, no se vale decir, ya recibes un dinerito que te alcanza para ir a pagar a la
tiene
farmacia.
Tiene que haber infraestructura pública y gratuita para que las... O sea, la atención a la salud no puede estar ligada al ingreso disponible de los hogares, porque en un contexto de la pandemia, donde tenemos pérdida masiva de empleo, etcétera, y si no tienes el servicio de la infraestructura pública, entonces podremos ver esos problemas tan fuertes que vimos en el contexto de 2020, por ejemplo.
Ahí si me permiten nada más una precisión, por supuesto que es importantísimo rescatar qué está pasando con la infraestructura pública para prestar los servicios, pero en este caso particular de salud, en la propia Ley General de Desarrollo de Salud y por lo tanto en la metodología, la no carencia en salud puede incluir el seguro médico privado. ¿Por qué? Porque se puede acceder al derecho con todas las opciones que da el Sistema Nacional de Salud, que incluye servicios privados. Y en particular, la atención adyacente a farmacias no es algo que capture esta carencia. Nada más para regresar a la medición.
Sí, sí, sí.
Pero por supuesto que la forma en la que está desarrollándose la atención a la salud con estos mecanismos nos dice algo de lo que está pasando en la infraestructura pública de salud y las decisiones que toman los hogares, pero es algo que no captura esta carencia en salud de acuerdo a la medición. Nada más quería hacer esa precisión. Y efectivamente, en el marco de esta información podemos hacer muchos análisis adicionales y también reconocer que necesitamos otro tipo de información para contestar preguntas igualmente importantes para tener una mejor película del desarrollo social del país.
Axel.
No, de acuerdo, justo la parte de la carencia nos da, digamos, una imagen específica sobre el acceso que tienen las personas, tanto en instituciones públicas como la parte que mencionaba Claudia de la parte privada. Y más bien, justo como mencionabas hace un rato, Daniel, lo que me parece que es importante es profundizar en el análisis, en el sentido de saber cuáles han sido los cambios más allá de lo que nos dice la carencia. Y en la parte específica de salud, me parece que el incremento tan importante, la magnitud, sí llama a echar la lupa y decir, a ver...
¿Es lo más preocupante?
Yo creería que es lo más preocupante
en
términos de derechos es esta parte de la magnitud que tenemos actualmente.
Todos
en la
los derechos son igualmente importantes,
sí,
y
claro.
Esta también es una definición de este enfoque que tenemos en México, pero por supuesto que empíricamente las carencias más grandes, y por ejemplo si agregamos el criterio de curso de vida, ¿no? Todas las carencias son importantes y todos los derechos son igualmente válidos, pero carencias en el inicio del curso de vida tienen implicaciones para todo el curso de vida de las personas y por eso deben preocuparnos de manera prioritaria para hacer política pública. Y lo mismo ocurre con esta interdependencia de los derechos, ¿no? Sin duda. Y sí, la estructura de las carencias creo que es uno de las... Uh-huh. De las fotografías que ofrece este tipo de enfoque que debemos tomar con mucha seriedad en todas sus dimensiones, por ámbito territorial, por grupo, cómo se conectan unas con otras, ¿no? ¿Cuáles son las carencias que para las personas en el territorio están más correlacionadas y qué consecuencia tienen en su situación de vida? Y por supuesto creo que esto es un debate que se debe tener en México, en la academia, en el debate público, por supuesto en los espacios de toma de decisiones, que es donde se puede hacer mejor uso de esta información.
Tenemos que hacer una pausa, volvemos a concluir el tema.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Bueno, regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Estamos hablando de la pobreza, de las cifras relacionadas con la pobreza publicadas por el INEGI la semana pasada, de las cuales, por supuesto, habíamos hablado en la coyuntura de esto. Queríamos hacerlo con mucho más profundidad y con un poquito más de análisis. Claudia, entiendo que es algo muy difícil de hacer, pero si tú tuvieras que calificar el resultado general, integral de este estudio entre positivo, negativo, intermedio, ¿qué dirías? ¿Cómo lo pondrías?
Mira, lo primero que quiero decir es que esta medición no es un instrumento para evaluar la política pública.
Claro.
Es una fotografía para vernos en
de la realidad.
Uh-huh. Entonces, nada más hacer esa aclaración, ¿no? Creo que debemos tomar la serie que empieza en 2016, porque esta es la que es estrictamente comparable hasta 2024, y ver que cada caso, cada avance y cada retroceso está reflejando la experiencia de las personas de carne y hueso en el territorio. Y creo que con esa perspectiva nos vamos a dar cuenta de la importancia de esta información, de la absoluta relevancia de cada uno de los avances, y también de lo alarmante y preocupante que es cada uno de los retrocesos. Y quizá más que de los retrocesos, tenemos una reflexión pendiente sobre la persistencia estructural de estas carencias, que tienen que ver con el mercado laboral, que tienen que ver con infraestructura de bienes y servicios públicos, y que tienen que ver con una diferencia territorial, sí, que es abismal y que se refleja en estos indicadores y en muchos otros.
Sí.
Entonces, en realidad creo que cada dato se tiene que tomar en su justa dimensión, y por eso insisto en que en un país como México, una medición que se toma en serio los derechos, por definición tiene claroscuros.
Sí, y también, Claudia, Axel, perdón que te interrumpa, Claudia, pero quería platicar con ustedes acerca de, pues, algunos estados en donde también estos resultados son preocupantes, ¿no? Y es el caso de Chiapas, en donde vemos que 2 de cada 3 personas, pues, está en situación de pobreza.
Y si hacemos el corte de pobreza extrema, también es brutal la diferencia. Guerrero, Oaxaca, estas son rezagos históricos de la mayor gravedad para el desarrollo de las personas. Y yo creo que merecen toda nuestra atención como sociedad.
Claudia Maldonado, Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evolución Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI, gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias por este espacio.
Axel, te hago la misma pregunta. Si tuvieras, digamos, que evaluar los resultados en un positivos, negativos, intermedios o cualquiera de las, intermedias que hay entre estos, ¿qué dirías?
Pues justo como platicaba Claudia, me parece que es importante señalar la parte de los avances, ¿no? Que ya señalábamos al principio que estábamos de acuerdo que la reducción es muy positiva, digamos, en la medición completa de pobreza, pero justamente la metodología lo que nos proporciona es tener la posibilidad de echarle la lupa a ciertos temas específicos. Ya hablábamos justo la parte estructural que permanece, las desigualdades en términos regionales, entre estados del sur, sureste y estados del norte, por ejemplo, o estados del centro, como el caso de la Ciudad de México, Querétaro. Y también a mí me parece lo que es relevante es las desigualdades que permanecen también en el caso de hombres y mujeres, y cómo ahí, sí, podemos ya transitar a cuestiones de políticas públicas.
Pero vaya, en términos generales, viendo el estudio como algo integral, ¿es algo que se pueda presumir por los resultados positivos? ¿Es algo que se debería de presumir más allá de los negativos? ¿O más bien tomarlo con, digamos, con justa medianía, dirían por ahí?
Sí, creo que la justa medianía me parece que es un término correcto, porque seguimos hablando de un tema relacionado a pobreza, y por ejemplo, como también mencionábamos, y a veces lo transmitimos en porcentaje porque es la forma más fácil de hacerlo, pero por ejemplo, si lo nombramos en términos poblacionales, todavía 7 millones de personas están en pobreza extrema, que es, digamos, la situación donde las personas no tienen ingreso para adquirir comida, en pocas palabras, y además no tienen acceso al menos 3 derechos sociales, es decir, que no tienen una buena infraestructura en su vivienda, que no tienen acceso a la educación o a la salud, etcétera. Entonces, por eso me parece que las palabras que son así contundentes de decir que son grandes resultados, en los resultados que estamos presentando podrían verse frívolas. Entonces, más bien lo que hay que señalarse es, digamos, los avances positivos que se han tenido, los estancamientos, que es el estancamiento que se ve en ciertos temas, las desigualdades que persisten, y sobre todo, pues, siempre que me parece que es importante puntualizar que todavía tenemos una población muy importante que está con un rezago muy específico, sobre todo la parte específica de pobreza extrema, que me parece que debe ser una de las prioridades, pues me parece que es erradicarla, o sea, que ninguna persona esté en una situación donde no tengan los ingresos suficientes para adquirir, digamos, la comida del día a día.
Ahora, entiendo que la respuesta a esta pregunta ameritaría un programa, un debate, pero ¿se está haciendo lo correcto? ¿Se está caminando en el camino, valga la redundancia, correcto en cuanto a políticas públicas en las áreas de oportunidad y en los malos resultados que da este estudio?
Mira, me parece que la parte específica, sobre todo de pobreza extrema, sí habría la oportunidad de revisión e implementación de políticas públicas mucho más focalizadas de lo que vemos recientemente. Por ejemplo, en términos generales, en la política social de programas sociales recientemente, donde ha sido más robusta en términos presupuestales, es en la pensión para adultos mayores. Que de hecho, por ejemplo, eso se refleja en resultados positivos en la reducción del porcentaje de la población en edad avanzada, 65 años o más, que están en situación de pobreza. Pero, por ejemplo, donde vemos una persistencia muy importante en pobreza es justamente en las niñas y en los niños, en personas menores de edad, menores de 17 años. Ahí el porcentaje de la población es en situación de pobreza, de niñas y niños adolescentes, es mayor que la medición general. La medición general nos dice que es el 29% de la población, pero este grupo en específico, de 0 a 17 años, es el 38%. Entonces ahí me parece que hay una necesidad de implementación de política pública específica, tanto en términos de programas sociales focalizados a ese grupo de la población, pero más importante en términos de política social mucho más robusta, en términos de infraestructura pública, en términos de salud y educación. Porque la parte específica monetaria tiene sus limitaciones y nunca va a sustituir precisamente la provisión de servicios públicos.
Axel, gracias por haber venido con nosotros. Vale la pena siempre analizar a detalle estas cifras que son parte de la vida de todos y que son parte del país, parte fundamental, toral del país. Y no puedo dejar de pensar a lo largo de estos minutos cómo indigna entonces con mucha más razón las fotografías de estos funcionarios. En todo lo contrario, ¿no? En carísimos viajes, con carísimos
tal cual,
relojes, etcétera. Gracias, Axel.
No, un placer haber platicado.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato? Miércoles, Vivi. ¡No, martes!
Hoy martes. Sí, es 19 martes. De agosto, es el Día Mundial de la Fotografía, pero un día como hoy, nada más que de 1960, el satélite soviético Sputnik 5... ¿Sabes qué hizo? Llevó a los primeros animales al espacio y los trajo de vuelta vivos. Y eran dos perritas, Belka y Stelka. Es fascinante la historia porque justo ellos lo que querían hacer era llevar a animales al espacio y ver cómo sobrevivían. Pero justo encontraron estas dos perritas que eran de la calle, porque decían que eran, y hembras sobre todo, porque decían que eran como mucho más obedientes. Y bueno, pues fue un exitazo su regreso al espacio, del espacio, que hasta una de ellas tuvo cachorros y uno de ellos se lo regalaron a la familia de John F. Kennedy.
Ay, qué bien.
Entonces, bueno, pues viajó hasta Estados Unidos y, en fin, una historia muy bonita. Hay una película que es de caricatura, pero tiene que ver con estas dos perritas que viajaron al espacio hace muchos años.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Consejito para cuidar nuestra salud. Hablando de salud, la doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Hoy quiero platicarles por las enfermedades que se generan por agua de lluvia en los charcos e inundaciones. Aunque no lo parezca, el agua acumulada sí representa un riesgo grave para la salud, porque es peligrosa. El agua de lluvia no es solamente agua sucia, se mezcla con basura, con químicos e incluso con aguas negras. Al tener el contacto con ella, aumenta el riesgo de diarreas, infecciones estomacales, infecciones en la piel, problemas graves en los ojos o vías respiratorias y algo muy importante, la leptospirosis. Esta enfermedad es una enfermedad grave que se transmite por la orina de ratas presente en el agua de lluvia y que daña el hígado y nuestros riñones. Entonces, ¿cómo cuidarnos? El consejo principal es muy simple: eviten el contacto directo con el agua de charcos o inundaciones. Y si no nos queda de otra, hay que usar botas o calzado impermeable. Llegando a casa, hay que lavar bien manos y pies. no hay que dejar que nuestros niños jueguen en los charcos sin zapatos, sin la ropa adecuada para la lluvia. Si tenemos heridas, hay que cubrirlas bien para evitar el contacto con el agua. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente martes y me pueden encontrar en X como DRAMFB. Un saludo a todos. Bye, bye.
Gracias, Fran. Nunca había pensado en eso.
Qué interesante.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todo lo relacionado con DEA, Proyecto Portero. La DEA lanzó ayer una operación con México, o el anuncio de una operación en conjunto en contra de los cárteles, una iniciativa diseñada para desmantelar a los porteros de los cárteles en la frontera sur. Hoy la presidenta dijo que para nada, que no hay ningún acuerdo en materia de seguridad con la DEA.
Y Julio César Chávez Jr., porque de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Julio César Chávez Jr. fue trasladado a los separos de una prisión en Hermosillo, Sonora, esto luego de su detención en Estados Unidos.
Ayer la presidenta se reunió con los coordinadores de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y del Senado, Adán Augusto López. Hoy le preguntaron a la presidenta, oiga, ¿cómo puede ser que no se haya hablado nada del tema del secretario de Seguridad de Adán Augusto cuando era gobernador? Dijo, eso le toca a la Fiscalía.
Sigue siendo tendencia todo lo relacionado con la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador y pues estos dichos de que se iba a vivir hasta España.
Y la reunión de Trump y Zelensky con los líderes europeos ayer, siguen las reacciones de esta. Ahora sabemos que Trump busca concretar una reunión entre Zelensky y Putin, a ver si lo logra. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con 21 Pilots, que es tendencia también por su nueva canción que usted oiga. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.